Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos aquí la información del tiempo para el deporte en COPE Valladolid en el 104.5 hasta las 3:30 con el tramo final de mediodía COPE que llegará justo a ese punto y hasta las 4 con Pilar García Muñiz contándote todo lo que te interesa y con nuestro tramo ampliado, nuestras noticias del fin de semana en la previa de la competición en el 101.2 y en el 105.6, los diales de COPE más COPE Iscar y también de COPE Medina. Hoy es viernes, vamos con todas las previas. Ley del Chorro en el control, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Amorebieta, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Cuando te ocurre lo que le está ocurriendo al Real Valladolid de baloncesto, se suele decir que pones un circo y te crecen los enanos. Yo no sé si es lo que busca un equipo de baloncesto, que naturalmente necesita estatura en sus componentes, sino que necesita pequeños, bajos, que no le crezca nadie. Y si es posible y no le crece nadie, que no se le lesionen. Y es que Zigmantavicius va a estar 2 semanas fuera de los terrenos de juego por unas molestias que sufre, un golpe que recibió el pasado fin de semana en La Coruña, en el partido disputado en el pabellón de Riazor, en su hombro, lo que le va a hacer ser baja esas 2 semanas, con lo que, para mañana, a las 7 de la tarde en Pisuerga, ante el Tizona Burgos, Paco García solo puede contar con, ante la ausencia de Mike Torres, con Puidet como base puro. No está Devin Smith y tendrá que ser Juan Lambás, de nuevo, el que ya ha anunciado el club se va a incorporar de forma permanente a los entrenamientos de la primera plantilla, siempre y cuando sus obligaciones universitarias se lo permitan. Se sigue manteniendo ese criterio con el joven base del equipo ya de Liga EVA, del Real Valladolid. Digo Liga EVA porque han conseguido el ascenso desde la Primera Nacional esta temporada. El fin de semana nos va a dejar 2 partidos de rugby, 1 el sábado, otro el domingo, los 2 en Pepe Rojo, el sábado el Chami, el domingo el Quesos, y nos va a dejar sobre todo hoy el encuentro que a las 9 de la noche han de disputar el Aula Valladolid y el Vera Vera de San Sebastián, perteneciente al playoff por el título dentro de la Liga Femenina de Balonmano. Enseguida estamos con todo, nos preparamos, cogemos la mochila, nos vamos al Café Bar Amaranta en unos instantes, te lo contamos todo desde ya, aquí en COPE. ¡Tres! 3:30 arrancamos este tramo local en COPE Valladolid, en el 101.2, en el 105.6 ya hasta las 4 en punto de la tarde con la consulta al laboratorio, como siempre, de Pedro del Barrio, que está en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, en Parque Sol. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Bueno, pues esperando a ver qué es lo que pasa mañana, 2 de la tarde, en Lezama, ante la Morevieta. Un partido que a mí particularmente, no sé por qué, no me digas por qué, Pedro, pero no me está dando buena espina, a pesar de que tenemos una racha donde el Real Valladolid está demostrando saber adaptarse a las circunstancias con el mínimo esfuerzo, pero, ostras, en la Morevieta, el mejor de los 10 últimos partidos, en casa, sabiendo que si gana el Real Valladolid pega un salto de gigante en la zona baja, a mí particularmente no me transmite demasiada confianza el partido mañana, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que 4 partidos llevamos así con este míster. Yo creo que cada jornada es un tiro al aire, expectante saber que qué plan de partido nos ofrece y sobre todo en este plan de partido qué sorpresas acontecen en la próxima jornada, que es la de Amorevieta. Entonces, bueno, pues como siempre, expectantes y a ver qué decide hacer el míster.
Sí, una Amorevieta que, por cierto, no está utilizando el típico juego de equipos modestos del norte, patadón arriba, juego muy directo, intentando bajar la pelota, segunda opción. Es una Amorevieta que el otro día demostró que sabe, puede, quiere y cuando lo necesita juega al fútbol, ¿eh?
Sí, yo creo que le ha venido bien quitarse presión que le ha valido para mejorar en el juego asociativo. Y ahora el peligro que tiene este equipo es que maneja muy bien el juego asociativo y el juego directo, ¿no? Entonces, ahora es capaz de sacarte tajada de un despeje orientado, como de iniciar el juego jugado y acabar rematando en tu área, ¿no? Entonces, ahora mismo tiene mucho más peligro que hace 20 jornadas, porque yo creo que ahora mismo, insisto, como lo que está manejando son dos conceptos importantes del juego, que es el juego directo y el juego asociativo.
Y ese registro, el del juego directo, puede que nos venga bien, en teoría, jugando con 3 centrales, aunque uno esté adelantado, deberíamos ser capaces de controlar todos los balones verticales, pero la estadística del otro día fue muy clara. 11 duelos directos disputó Oliveira como cabecero de área, solo ganó 2. Por ahí nos pueden buscar las vueltas.
Sí, pero ¿tú estás seguro que va a jugar con 5 y va a repetir?
Yo no tengo la más mínima duda.
Pues yo no lo veo tan claro, ¿eh?
¿Por qué?
No lo sé, porque este entrenador es un tiro al aire, que no. Yo no creo que, vamos, igual ahora que me escuche a mí, que no creo que me escuche ni por asomo, no quiero ser presuntuoso, pero igual lo cambia, pero seguramente tenga pensado otra cosa y cambiar de nuevo a otro volantazo, a cambiar a 4, vamos, no me extraña en absoluto.
Bueno, puede mantener el mismo dibujo, pero la diferencia entre poner a Oliveira y poner a Juric es ya el concepto cambia.
Sí, claro, pero ya te digo que lo de 5 no lo veo, lo de repetir con Oliveira tampoco lo veo, o sea, no veo nada que se lleve algo que tenga sentido dentro de lo que es la dirección de un equipo, que es a lo mejor insistir en un formato de juego, y este hombre no lo ha hecho nunca desde que está aquí, entonces no sé lo que va a hacer, ni sé qué tiene pensado en la cabeza, y no creo ni que repita, o sea, a lo mejor sale con 4-1-4-1, como te mete 5 atrás, como un 4-2-3-1, ni idea, yo no aventuro a decir absolutamente nada, porque está en la dinámica de todo el año y de lo que haya pasado.
A mí lo que realmente me preocupa es que por la izquierda, ahora mismo, no está Kennedy, no está Biuk, no está Amat, eso seguramente pueda condicionar efectivamente la disposición inicial del Real Valladolid. No sé si en la mente del míster, si en la tuya ha estado en algún momento la posibilidad de que mañana veamos doble lateral.
No lo sé, o Anuar, o Moro en izquierda y Anuar en derecha, no te extrañe nada de ese tipo, ¿eh? Porque ahora mismo, bueno, a lo mejor pues doblar la lateral en la derecha con Lucas Rosa y Moro en la izquierda, cualquier cosa. Yo creo que son jugadores que como parches para este tipo de situaciones, pues son gente comprometida y entonces, bueno, pues es el momento de intentar dar soluciones cuando no tienes a los jugadores naturales en su puesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tiene opciones para poder plantear un buen partido y las tiene que aprovechar. Pero bueno, no descarto cualquier cosa, ¿eh? Ni doble lateral, ni que entre a jugar en alineación.
¿Qué tipo de delantero centro te pega más de inicio, Negredo que aguante 60 minutos pero remate lavadoras, o Marcos André que aguante 60 minutos pero ni para atrás ni para adelante?
Yo a mí, yo te digo, Marcos André no me disgustó, hizo más como jugador el otro día que en el primer encuentro después de la lesión, ¿no? Que al final él, con mucha ansiedad, intentó hacer cosas que no sabe y la verdad que tuvo un mal comienzo. Pero el otro día hizo muchas cosas para el equipo, intentó jugar de cara, hizo jugar a la gente de fuera, siempre buscaba primero la asociación y luego, si no la encontraba, intentaba profundizar él solo. Yo creo que yo repetiría con Marcos André para que siga ganando confianza, consiga ese gol que le vendría como peritas de dulce a él y al equipo, y mi idea sería repetir con Marcos André.
Y quizá me seguiera un poquito más centrado, porque uno de los problemas que tuvo Marcos André el pasado fin de semana era que cuando jugaba de espaldas a la portería no encontraba a nadie de cara a quien darle el pase.
Exacto, sí, el otro día le costó mucho, pero aún así guardaba bien el balón y tocaba con el más próximo, ¿no? Pero desde luego a él le viene muy bien que alguien por detrás de él asuma el papel también de delantero en situaciones para que él quede liberado, ¿no? Y se comparta un poco el trabajo de arriba y el de mandar el balón. Entonces yo creo que puede ser Meseguer una figura de las que puede entrar, incluso Iván Sánchez ahí. Vale, yo siempre soy partidario de este segundo delantero, que es el tercer hombre que se va a mover en todo el campo y a lo ancho del campo y entre líneas, que te va a dar siempre esa superioridad tanto en banda como por dentro delante de los medios centros, que es lo más difícil de marcar, ¿no? Un jugador de ese tipo.
¿Escuchaste o has escuchado algo de lo que dijo ayer el míster?
Lo he leído. Entonces, bueno, pues no, es que no me sorprende nada de este hombre ya. Ya son tantas ruedas de prensa y, bueno, pues tantos escarnios que ha soltado por esa boca que ya no le doy ni importancia.
Sobre todo un detalle, lo de guardarse información. Yo entiendo que efectivamente no quiera darle pistas al contrario, pero si sí la está lesionado, yo creo que debes ser honesto contigo mismo y no hacer que todo el mundo lucubre con la posibilidad de que juegue Sila. Aunque él dice que no es lo mismo establecer un marcaje sobre Sila que sobre Negredo, que sobre Marcos André, porque dice que son tres jugadores con características distintas. Pero en 2024, en abril de 2024, todos los equipos, todos tienen preparado un tipo de marcaje, un tipo de defensa, un tipo de sistema, independientemente de lo que ponga el contrario en el once. Yo creo que a día de hoy, Pedro, todos los equipos tienen plan A, plan B y plan C y que no piensan en la alineación del contrario.
Yo, mira, sinceramente, yo escucho, igual que todos, al entrenador del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid. Y es una sandez el comentario sobre un jugador si está lesionado o no, es una tontería. Otra cosa es que tú escondas tu once titular, o tu dibujo, o tu formato para ese partido. Eso es otra historia. Pero yo siempre escucho, vamos, y escuchamos todos las ruedas de prensa antes de los partidos, y el míster te dice, bueno, pues este no va a llegar, este va a llegar, estamos esperando a ver qué dice el médico, está lesionado, no va a llegar, y ya está, y no pasa nada. Es una tontería, es una bobada. Si ¿qué te crees? ¿Que no se van a enterar los analistas y los ojeadores de los rivales? ¿Que no han mandado a nadie para ver el entrenamiento? Esto es absurdo. Otra cosa es que, insisto, que escondas tu plan de partido con la gente que sí puede jugar. Pero sobre los lesionados, yo no he escuchado a ningún entrenador que haya dicho ese comentario, y llevo en el fútbol, yo creo, no sé si llevaré 30 años, Juan Carlos, pero es la primera vez que escucho que escondo si un jugador está lesionado o no para tapar mi plan de partido y no dar ventaja al rival. Una tontería.
Y sobre todo teniendo en cuenta que hay que hacer oficiales esas alineaciones entre hora y cuarto y hora y media antes del partido. Yo creo que el equipo rival tiene suficiente margen de maniobra para replantear la situación.
Claro, por supuesto. Pues digo que es una tontería. Es que además al final se va a saber. Es que es una bobada. Son de verdad que son, en serio, comentarios que hace que yo creo que es que no está acorde a nivel de esta liga. En serio, yo es la primera vez que lo digo, Juan Carlos. ¿Tú has oído alguna vez a un entrenador en tu vida como periodista ese comentario de que lesionados o no, que no lo va a decir para no dar ventaja al rival? O por lo menos, si lo piensas, cállate, no lo digas. Claro. Es que es una bobada.
Ayer se le hizo otra pregunta interesante, a la que recurro a ti también para conocer tu opinión, y es la abundancia de lesiones de tipo muscular, sobre todo isquios y bíceps femoral, que está viendo en el fútbol y especialmente recientemente en el Real Valladolid. Pinchazos, elongaciones, contracturas. ¿Eso es sobreentrenamiento? ¿Puede tener algún sentido lo que él dice de que le está pasando a jugadores que vienen sin muchos minutos en la primera vuelta?
Bueno, pues ahí puedo estar en parte de acuerdo con él. Normalmente las lesiones isquiotibiales, que es la parte más débil del futbolista, vale, ahora está muy muy trabajada, está la gente concienciada, los preparadores físicos, sobre todo preparan mucho el preventivo, ¿no? Para intentar estas lesiones de lo que es la pared dorsal de un futbolista, ¿no? Que es isquiotibiales y gemelos y glúteos, ¿no? Pero yo creo que eso se trabaja bien. Pero sí tiene que ver también con a lo mejor la carga de partidos, el ritmo de juego, la exigencia del jugador, que a lo mejor no tiene esa preparación de otros compañeros. Sí puede tener influencia ese trabajo acumulado muscular que se va generando y mejorando a medida que tienes minutos en los partidos y que hay otros jugadores que no lo tienen. Entonces, yo creo que también la fuerza hay que entender que se va cogiendo con los partidos, ¿vale? La fuerza específica del fútbol, y hay jugadores que no la tienen adquirida como otros. Y ahí yo puedo estar de acuerdo con él, porque sí puede tener sentido lo que ha dicho, ¿eh?
Pues ahora eso me lleva a hacerte otra pregunta a ti, y se la intentaremos hacer a él, si tiene a bien responder, la próxima semana, dependiendo naturalmente del resultado que se vaya dando. La preparación está orientada a la primera semana de junio. Es decir, si te metes en el playoff son 2 semanas más, que incluyen 4 partidos en esas 2 semanas, 4 partidos en 14 días con sus respectivos viajes y entrenamientos. ¿Hay que empezar a modificar ya o mantener el plan inicial y luego hacer una especie de suplemento a ese plan?
Yo seguiría trabajando igual, es decir, cuando llegue el momento, si hay que jugar el playoff, el preparador físico tiene que jugar con las cargas, tendrá que modificar alguna cosa para que no se acumule trabajo extra y la gente llegue fresca al partido, pero quizás los que tengan que tener un poquito más de carga son los que llevan menos minutos, y los que más minutos llevan, pues lógicamente tendrán que bajar en la carga para que no se acumule un trabajo ya en exceso, porque la fatiga muscular después de una temporada tan larga, sobre todo en segunda división, se va acumulando. Pero ahí va a depender sobre todo de los minutos de entrenamiento y minutos de juego reales. Y ahí donde los preparadores físicos, con todos los datos que tienen, los que tienen que jugar, y hacer un trabajo muy específico, muy personalizado con cada jugador de la plantilla.
Pues donde mides perfectamente tu carga de ocio es en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde estará Pedro del Barrio, donde mañana a las 2 vas a poder ver, naturalmente, el partido entre el Amorebieta y el Real Valladolid. Te lo vamos a contar desde la 1:30 en la sintonía de COPE Más y COPE Iscar, también en COPE Medina, aquí en el 101.2 y en el 105.6. Y allí estará todo el equipo del Café Bar Amaranta, con Pedro del Barrio al frente, atendiendo tus necesidades. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo y un abrazo, gracias.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 20 de abril, desde la 1:30 de la tarde, Amorebieta, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pinturas Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues vamos con más cosas que van a pasar este fin de semana, hoy mismo, esta misma noche, a las 9 en punto. Lo ofrece Teledeporte, pero es un día para estar en la pista, para estar en la grada y para estar con ellas. El Aula Valladolid va a jugar el partido de su vida. Puede resultar muy excéntrico, muy drástico, decirlo así, pero hoy el Aula Valladolid va a traspasar posiblemente la frontera entre un aspirante más a un serio candidato a todo en las próximas temporadas. Hoy juega ante el Vera Vera el partido de playoff por el título que le ha correspondido después de que los cruces le hayan permitido evitar al campeón de la fase regular, al Málaga, y se tenga que enfrentar, pues quizá, a ese perro pequeño o perro más pequeño que puede tener más fuerza en su mordisco, como es el conjunto donostiarra del Atlético Vera Vera, que llega con internacionales, con jugadoras con un caché tremendamente serio dentro del panorama nacional e internacional, pero que llega con la intención, naturalmente, de conseguir esa victoria fuera de casa. Una victoria que le permitiría estar simplemente a un triunfo la próxima semana en el partido de vuelta de conseguir el pase a las semifinales de esta competición de la Liga Guerreras. Después al Aula Valladolid le va a quedar la Copa de la Reina, pero ambiciosos como son, no van a desdeñar la oportunidad de, por lo menos, estar en el disparadero de cara también a luchar por pasar adelante en un tramo más de la Liga. Recordemos que el nuevo formato te permite, en caso de victoria hoy, no pensar en el averaje, no intentar hacer un colchón de goles para el partido de vuelta, porque se hace, sin ser playoff, sistema de playoff a número de victorias. El que antes consiga dos pasará a la siguiente ronda, teniendo en cuenta que uno de los tres partidos es de 10 minutos, que sería la prórroga, en este caso, en la cancha del Atlético Vera Vera el próximo fin de semana, en caso de que uno de los dos gane hoy y que el otro, que haya perdido en la noche de hoy, consiga la victoria en ese encuentro. Así analizaba ayer, en la presentación del partido, al Vera Vera Miguel Ángel Peñas.
Jugar contra Vera Vera, que mira, vienen de jugar ahí el preolímpico también, ya digo, sobre todo tres jugadoras de Vera Vera que han estado a un altísimo, altísimo nivel, como Sula, la pivote, el que casten, y Cabo, el lateral derecho, han hecho un preolímpico muy bueno. De hecho, España lo pasó fatal para poder ganarlo, y sobre todo gracias a esas tres jugadoras que nos vamos a encontrar mañana aquí y que están a un grandísimo nivel. El último partido contra ellas, bueno, pues le hemos puesto como ejemplo, sobre todo para lo que no se debe de hacer, ¿no? Para lo que no nos puede pasar. Y en ese sentido, creo que vamos a conseguir que eso que pasó no va a ocurrir, que va a ser otro partido totalmente distinto y que no va a tener nada que ver con el partido que jugamos el último contra ellas.
Esas son las previas o las previsiones que hace Miguel Ángel Peñas del partido de esta noche ante el Vera Vera, en el que se espera batir el récord de público. 2.236 es ahora mismo el número récord de espectadores que han acudido en algún partido concreto a ver al Aula Valladolid como local. Se espera superar esa cifra, llegar por lo menos a los 2.300. Además, se está poniendo a disposición del público no abonado una cantidad de entradas a un precio prácticamente simbólico que ayer se estaba vendiendo en la cafetería anexa al pabellón a un ritmo realmente extraordinario. Ese récord de público es lo que se busca, al margen, naturalmente, también de la victoria.
Mira, yo creo que mañana, llevas toda la razón, es así. Yo creo que mañana vamos a batir el récord. Fíjate, creo que vamos a batir el récord de que creo que son 2.200, tenemos, me parece así. Sí, bueno, creo que mañana lo vamos a batir. Creo que esto es algo muy importante para nosotros, creo que es muy importante para la gente. Cada vez nos siguen más personas. Yo lo noto por la calle, que cada vez nos siguen más personas. Hay gente del fútbol que está viniendo con nosotros también, que es algo que no pasaba. Hay gente aficionado que no tiene que ver nada con el balonmano. Te dice del fútbol, oye, que voy a veros, que me encanta de un día y tal. Es una cosa que estamos... Y es gracias a que por suerte, estamos dando en casa, sobre todo, un espectáculo cada fin de semana y otro fin de semana. Y estamos mejor o peor, pero el fin de semana que jugamos en casa es gran espectáculo. Y la gente lo ve como tal. Y creo que eso es algo que tenemos que hacerlo valer, ¿no? Y consigamos que este día que metamos otra vez 2.000 y pico personas y que esas 2.000 y pico personas quieran volver otra vez a venir, porque el día siguiente vamos a hacer otra vez otro espectáculo como el que están viendo en ese momento.
Pues ya digo, el ritmo de venta de entradas es bastante considerable. Ayer, en cuestión de minutos, vi cómo se repartían y cómo se dispensaban aproximadamente unas 15, 18 entradas en la misma barra de la cafetería que está en el pabellón Huerta del Rey. Y lo cierto es que eso se tiene que traducir hoy en una magnífica entrada. Como magnífica entrada tiene que haber mañana a las 7 de la tarde en el pabellón polideportivo Pisuerga. Allí juegan el Real Valladolid de baloncesto, con uno menos, porque en esta ocasión tampoco va a estar Zigmantavicius. Dos semanas de baja para el base lituano, merced a ese golpe en el hombro que recibió en el último partido de liga en el campo del Leima Coruña. Y tendrán que ser Puidet y Juan Lambas los dos asignados. Imagino que racionando mucho los minutos y cuidando al máximo a los dos para que ninguno termine también renqueante este partido, los que tengan que encargarse de la dirección del juego ante el conjunto del Tizona, que llega con mucha afición, incluso desde Burgos. Es curioso porque a los aficionados del Real Valladolid, por ejemplo, ir a Lezama con bocata en el viaje les cuesta 10 euros. Y Lezama está una tiradilla. Es más, hay que pasar por Burgos. A los aficionados del Tizona Burgos que se hayan apuntado al autobús que ha puesto el club, les va a costar 16. Unos se han picado muy alto, u otros tienen, unos tienen el precio muy ajustado y son los otros los que han conseguido un precio, en este caso la Federación de Peñas del Real Valladolid, absolutamente excepcional. Según se sentaba hoy en la previa, Paco García, sin preguntas, ha decidido hablar. Por última vez le ha dedicado los últimos minutos al tema de la sanción a Devin Smith, haciendo además alusión a los posibles controles que sobre sus declaraciones esté haciendo la Federación Española de Baloncesto a través de su comité de competición. Ha hecho incluso alusión a la resolución de esa disminución de 2 partidos, de 7 a 5, para Devin Smith, lo cual nos hace suponer que efectivamente el comité de competición ha dado un tirón de orejas a Paco García por las declaraciones, lo cual no deja de demostrar que ese comité de competición ahora mismo no es para nada flexible ni objetivo, sino más bien subjetivo en cuanto a sus decisiones. Estas eran las palabras, estos eran los últimos minutos que Paco García dedicaba al tema de Devin Smith.
Me mantengo en mi declaración y a las pruebas me remito que sale más barato una agresión física que una verbal. Y considero que expresar mi opinión con educación y respeto entra dentro del derecho personal de libertad de expresión de nuestro Estado de Derecho. Así que, por favor, en ese pliego de alegaciones de respuesta que nos han mandado desde el Comité de Competición, moralinas las justas. Voy a hacer 57 años, llevo 39 en baloncesto profesional y casi 1.100 partidos dirigidos como primer entrenador. Así que moralinas, de verdad. Se la ha rebajado de 7 a 5 y punto final. Hace una semana decía de las imágenes de Teodosic en Euroliga, pues le han sancionado con 2 partidos y 15.000 euros, que debe ser como 150 euros para mí. Pero bueno.
Pero bueno, hasta ahí el análisis de Paco García sobre el tema de Devin Smith de forma directa. Pero conociendo al técnico del Real Valladolid de baloncesto, no va a dejar hasta que vuelva el jugador americano de hacer referencias, aunque sean sucintas, a su ausencia por sanción. Aunque también, aunque desconozco si el club ha procedido o no, esa ejemplarización que se pide a nivel monetario desde la federación y su comité, se podía hacer desde el club. Es decir, al margen de estar 7, ahora 5 partidos ausente, se le podía decir desde el club, pues son 5 partidos que no te voy a pagar, campeón, porque has dejado a tus jugadores, a tus compañeros, absolutamente vendidos a su suerte. Que, insisto, no sé si se ha hecho o no se ha hecho, pero vamos, que si no ha sido el comité el que le ha tocado el bolsillo, que parece la única manera en la cual Devin Smith parece atender a razones, también lo podía hacer el club. Y al no estar Zigmantavicius, 2 semanas ausente por ese problema en el hombro, ¿quién va a ser el encargado mañana de llevar el peso del partido ante el vicelíder de la liga?
Pues cuando te falla el base titular, que está lesionado, el segundo base está lesionado, el jugador que tiene manejo de balón por excelencia, como es Devin Smith, tampoco está, la chistera se convierte casi casi en una boina plana, porque es que no hay mucho más. Entonces, recurrir a Puidet y recurrir a que, bueno, pues podamos sacar el balón de la mejor forma que podamos, asumiendo, pues como nos pasó en Coruña, que perderemos balones en media pista y que eso pues pueda dar puntos fáciles al rival. Pero es que no nos queda otra. Entonces, pues aplaudir, como yo decía el otro día al resto de compañeros del equipo, aplaudir todas y cada una de las acciones y ayudar en todas y cada una de las acciones que el joven Lambas tenga que asumir.
¿Y cómo es el rival? ¿Cómo viene Tizona? Bueno, pues ya ha dejado, a juicio de Paco, y naturalmente a 4 jornadas del final, segundo de la tabla, tiene toda la razón, ya ha dejado de ser una sorpresa, ya ha dejado de ser ese equipo revelación.
Es que llamarle equipo revelación es el equipo que está ahí por méritos propios, un equipo ascendido que lo ha hecho francamente bien, que cuando sale un año de cara y sale todo bien y todas las decisiones que toma son buenas, pues se refrenda con la clasificación, y ese segundo puesto que ahora mismo ostentan, pues dice mucho de lo bien que lo han hecho, de la apuesta que ha puesto en escena Diego Campo en ese juego ofensivo por excelencia, ese juego de ritmo, ese juego de apretar atrás para poder correr adelante. Y bueno, pues indudablemente desde esa primera jornada en el plantío donde estuvimos, creo que fueron 16, 17 puntos arriba en el segundo cuarto hasta el día de hoy, aquel partido se perdió en el último minuto y medio, pues hasta el día de hoy muchas cosas han pasado, a unos y a otros, a nosotros muchísimas, muchísimas, y en las últimas semanas muchísimas más. Pero bueno, nos encontramos ahora a cuatro jornadas del final de liga, e insisto, ellos evidentemente luchando por la última esperanza que se pueda tener de poder llegar a la primera plaza, evidentemente ya a falta de tan pocas jornadas, esperanzas remotas, pero que no van a renunciar a ellas. Evidentemente, si no pueden llegar a esa primera plaza, van a luchar por quedar lo más arriba posible. Y nosotros, pues sabiendo ya y sabedores de cómo está la clasificación y que no vamos a salir ni de ese séptimo ni de ese octavo puesto, dependiendo de lo que hagamos Alicante y nosotros, esperando pues rival, y ese rival pues puede ser el mismo Tizona, puede ser San Pablo Burgos, puede ser Lleida, y me cuesta pensar que haya algún otro candidato que pueda llegar.
El sábado y el domingo vamos a tener rugby. El sábado a las 5 juega el Chami en casa. El domingo a las 12 lo hace el Quesos. Ambos metidos en la ronda de por el título de cuartos de final de la clasificación. Y el domingo vamos a tener balonmano, pero será fuera. Será en Pamplona. Ana Itasuna, Atlético Valladolid. Un David Pisonero que esta mañana analizaba así al rival del próximo domingo.
Creo que a partir de ahora es donde queremos estar y tenemos la oportunidad de hacerlo. El domingo es un partido complicadísimo. Creo que si ves el partido de la primera vuelta con Anaita aquí, te dice lo que son, ¿no? Son un equipo bien trabajado, sin fisuras, con muchísima intensidad, con una mezcla, una plantilla buena y compensada. Yo creo que es una plantilla, entre comillas, y salvando las distancias, parecida a la nuestra, ¿no? Con gente muy joven que aporta mucho y con gente veterana que sabe dar ese pozo, esa tranquilidad defensiva, ¿no? Con lo cual, si la portería está como ha estado Juan en los últimos partidos, las opciones de victoria pues no son sencillas. Pero vamos con todo el ánimo del mundo. Creo que siempre se trabaja muy distinto cuando se gana. Esta semana de trabajo ha sido bastante buena. Están contentos, ilusionados, muy optimistas, y todo esto vamos a ver si somos capaces de refrendarlo el domingo. Es verdad que yo les veo trabajar de una manera distinta, les veo incluso con ambición y les veo con la responsabilidad que da un calendario en casa difícil. Creo que tenemos dos partidos en casa como son una vez además muy muy complicados, y eso hace la necesidad de poder atacar pistas fuera, ¿no? Y la siguiente es la de Anaita, es seguramente una de las salidas más complicadas que tenemos de aquí a final de año, y queremos estar serios y queremos estar tranquilos, pero queremos estar muy ambiciosos y vamos con la intención de poder puntuar en Pamplona, ¿no? Que es todo lo que nos gustaría para poder afrontar las últimas cuatro jornadas con toda la ambición del mundo e intentar escalar.
Iván, los que son y los que están.
Los que tenemos. Son suficientes, no queremos más. De aquí al final de año, con acabar los que tenemos, creo que estamos más que de sobra. Pero bueno, es verdad que el equipo se ha acostumbrado a... nos hemos compuesto bastante bien después de las lesiones. Creo que estamos subsanando bastante bien las bajas dentro de lo que cabe. Tenemos momentos de partido que echamos muchos de menos a ciertos jugadores. Yo creo que Alejandro en la creación y en la finalización, a Nicolo les echamos de menos a veces, pero están sabiendo muy bien tapar todo eso y hacerlo de otra manera, ¿no? Yo creo que ellos están muy responsabilizados.
Mañana a la 1:30, aquí en COPE más, COPE Iscar y COPE Medina, Almorevieta Real Valladolid. Ahora te dejamos con la información, son las 4:00.